con Cecilia Boloco. Hablemos de la vida, de lo que nos gusta, de lo que nos hace felices. Una hora de edificadora conversación con personajes de Chile y el mundo. En Agricultura, Viva con Cecilia Boloco. Una presentación de Audio Medical, al cuidado de tu audición. Y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana.
¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos a este programa de día miércoles, como siempre a través de Radio Agricultura, la radio que lo acompaña a lo largo y ancho de todo nuestro país. Bueno, como día miércoles, es mi día favorito, tengo que admitirlo, porque estos días de programa los hemos denominado diálogos entre amigos, porque para mí es vital estar en contacto con mis grandes amigos, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es mi querido Felipe Izquierdo, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Felipe?
Hoy aquí estoy, acá está lloviendo. Tú estás en Miami todavía, ¿no?
No, llegué ayer a Santiago. No, ayer no. Llegué el lunes.
Ah, ya. Yo también llegué a Santiago y me encanta la lluvia. Es una cosa que me... Además, que sabes que está pasando una cosa muy, muy extraña, ahora que estoy más sensible con la naturaleza, que por fin las gotas de la lluvia, el sonido de las gotas pasan a ser protagónicas, se escuchan. Antes se escuchaban el rechinar de los autos, el sonido de la ciudad. Ahora se escucha primero las gotas de la lluvia y después el resto. Entonces me da una sensación como de estado más de pausa, y que, donde uno se pone más reflexivo y más como que está entrando el invierno, que a mí, como yo nací en julio,
pues el 21.
Yo soy un poquito como introspectivo, me gusta la cosa de quedarme en mi casa, me encanta el estar un ratito solo.
Bueno, pero llevas harto ratito solo porque te fuiste al campo y como que te habías desconectado de todo, no seas fresco ni patúo, y supongo que allá en Pichilemu también escuchabas las gotas de agua, toda esa cosa que me estás contando. Lo que pasa es que es cierto, qué rico ver llover en Santiago, por Dios, que hacía falta. Y hay otra cosa que tiene el agua, que el agua limpia, y ver caer estas gotas que dices tú, y que partió esta mañana como así como una garuga, nomás como una cosa muy suave, y después empezó a llover con más fuerza. A mí también me produjo una satisfacción enorme, porque sentía el poder de esa agua como bañando un poco esta ciudad que necesita limpiarse de tantas cosas, ¿no? No solo del smog, sino, básicamente de todo lo que se ha venido sumando desde hace tanto tiempo en nuestro país, ¿no? Lo hemos hablado en tantas oportunidades, pero sobre todo por la
pandemia. ¿Viste el debate?
Sí, los vi los dos, pero tarde, el del lunes, llegué tarde a verlo porque se me olvidó y me fui a acostar, y ahí como llegué al final solamente, y el de ayer también lo vi.
Sí, yo el de ayer me pareció, independiente de las personalidades de cada uno, me pareció más un debate como para postular a la Federación de Alumnos de una universidad,
Felipe,
o de un instituto.
Felipe.
Sí, pero lo digo con el mejor de los ánimos. Es más, me dio la sensación, fíjate, que me acordé del jugador de fútbol de Brereton. Ubica a Brereton.
Pero ¿cómo no lo voy a ubicar? Vi el golazo que se mandó. Extraordinario. No,
para mí, él en este momento pasó a ser un potencial candidato a la presidencia. Yo creo que él tiene todas las características para ser presidente de Chile, pero
a ver,
está
¿cuáles
dado,
serían? ¿Cuáles está serían? A ver.
Primero, primero no habla castellano, con lo cual
sería
con lo
buenísimo.
Cual nadie lo va a poder presionar para ninguna tontera. Él va a observar realmente lo que pasa y va a hacer lo que hay que hacer, y lo va a hacer en inglés. Vamos a estar posicionados en el mundo como un país más que desarrollado, porque además el Reino Unido nos va a adorar. Estados Unidos, las relaciones con Estados Unidos y con Inglaterra van a ser increíbles. Habla un inglés perfecto, además.
Bueno,
sin
obvio.
Ninguna falla, por fin. Y, y, y lo encuentro que tiene una cara tan angelical y una mirada tan
es tierno ese cabro.
Es una persona buena interna, entonces yo creo que
se le ve.
Yo no sé tú pero yo lo postularía, fíjate. Yo por él voto a ciega, digo, este es el hombre.
Oye, en todo caso me gusta mucho más este tema que estás hablando tú ahora. Como diría mi padre, cuando uno se mete en temas álgidos, mejor hablemos de minas y fútbol, de fútbol, ¿no? Porque así es que podríamos hablar de fútbol, que gracias a Dios hemos pasado a la segunda ronda en la Copa América, pero ojalá que no quedemos cuarto para que de nuevo este como sino que tenemos de ir en la segunda ronda contra Brasil, que además va primero en la lista, ¿o no?
Sí, no, y además con lo que se ve, digamos, como que es como abusador, es como el compañero curso que sabes tú que va a arrasar contigo. Pero yo creo que el equipo de fútbol, el de Chile, y el entrenador, que tiene una impronta parecida a la de Bielsa.
Sí, por Dios, que me recuerda a Bielsa, a mí también.
Sí, yo creo que, mira, yo estaba en contra o discutí un poco mentalmente el hecho de que se hiciera la Copa América, pero ahora creo que es sensacional, porque la Copa América lo que hace es volvernos a concentrar en esta épica que tiene el fútbol, que es siempre desde atrás tratando de alcanzar el máximo. Y esta selección que se veía bastante como
inestable,
improvisada, inestable o media improvisada, como que además los jugadores que siempre estuvieron bien se empiezan a lesionar, no llegan al nivel, pero yo volvía como a entusiasmarme. Además veo a Claudio Bravo, que está jugando mejor que nunca. Increíble. Siempre jugó bien, pero el arquero está increíble. Aparecen estos jugadores como Berbatov, Rocco, que mide como 2 metros 10, que yo no sabía que habían chilenos de esa altura, un tipo gigante. Porque fíjate tú que cuando cantan el himno nacional, tú ves cómo va la cámara haciendo esfuerzos titánicos por alcanzar a tomarlo a todos, porque de repente como que está debajo de la cintura Menezes, y después tiene que subir a Rocco, tiene que bajar. Es Chile, sí. Toda la diversidad, y entre todos han hecho un buen papel. Yo creo que está súper bien la selección.
Sí, qué rico por lo menos pasar a la segunda ronda. Listo, terminamos de hablar de fútbol. Oye, te quería comentar lo siguiente. Yo te considero a ti una de las personas más creativas que he conocido en mi vida. En mi trabajo en la Fundación CARE, muchas veces nos encontramos en situaciones donde digo, hoy que sería entretenido tener la visión de Felipe, porque tú has sido una persona que siempre ha pensado fuera de la caja, ¿eh? Siempre algo como que se refiere un poco a lo que me enseñó mi profesor de escultura cuando me dijo, Cecilia, cuando te encuentres en un punto ciego y no sepas cómo seguir avanzando en esta figura que tiene una armonía y que de pronto sabes que hay algo que está mal pero no lo puedes encontrar, no la gires como la girarías siempre. De frentón, ponla de cabeza, da la vuelta y va a aparecer el problema. Y la verdad es que es así. Y para todos los problemas yo soy siempre un poco de ese pensamiento, ¿no? Tiendo a hacer eso. Pero el tema, digamos, más gráfico sería pensar out of the box, como dirían los gringos, fuera de la caja, ¿no? Y eso lo haces tú siempre. Por Dios que eres creativo. Y fíjate que hay una cita de Albert Einstein que me encanta, que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y tú, que eres un gran, digamos, no sé si humorista, pero eres un hombre que tiene mucho incorporado a tu vida completa y a tu análisis, el humor. Y quiero que me describas qué es para ti la creatividad. ¿Qué representa para ti? ¿Cómo la definirías?
Bueno, primero, agradecer tus palabras. Yo creo que si alguien te contratara para que hablara bien de mí, te quedaría siempre debiendo plata, porque qué increíble. No hay nadie en mi familia, no hay nadie en todos mis amigos, nadie. Bueno, tú estás dentro de los tres mejores amigos que yo tengo, pero no hay nadie que hable mejor que tú de mí. Ni yo mismo hablo también de mí. Tú eres realmente una, o sea, yo te lo agradezco porque me siento.
No, es que eres
mira, acabo de ver en estas cosas de rec que salen en internet una participación donde yo estoy en vivo al lunes y tú estás conduciendo. En ese tiempo no éramos amigos todavía.
Ya.
Y yo era realmente un impúber, un adolescente.
Y había ¿estaba algo, de Felipe había o algo, estaba de Elvira?
De Felipe. Ay. Y había algo que fue muy, muy bonito y que te va a responder un poco tu pregunta. Yo sin nada, porque realmente yo me veo desde ahora y yo digo, realmente yo no tenía nada. Y de hecho, en algún momento, Quique Morandé y Álvaro Sala me preguntan a mí, me dicen, Felipe Izquierdo, ¿cuál es tu gracia? Y las cámaras de Vía el Lunes con 40 puntos rating se van a mi cara, que era un niño y era un impúber, tipo muy pálido, con una mirada casi como la de Burton. Y yo decía, y yo me miraba y decía, ¿qué voy a decir? Porque realmente no había nada de
pero yo, qué yo pesada la pregunta, porque compleja, pues. Así como diciendo, ¿cuál es tu gracia? Pregunta, porque no te la vemos. Porque si uno pregunta eso es bien despectivo, pienso yo.
Es que tenía ese sentido, pero la gracia está en la respuesta. Entonces yo no sabía que, no me acordaba que lo que había respondido. Entonces yo veo, yo digo, yo me veo desde ahora, hacia el pasado, que estaba ese programa, y digo, qué terrible la pregunta, y ese pobre adolescente sentado ahí, en medio de personalidades y qué sé yo, y ¿qué contesté? Y yo con una cara muy circunspecta digo, bueno, primero agradecer a mi país el recibimiento que tuve este fin de semana en el aeropuerto, que después de una larga gira es muy conmovedor de que se sigan, y hablé como desde alguien que tiene fama y que tiene muchas gracias, pero no había nada, pero yo me puse en el rol. Y luego me insistieron, me dijeron, pero ¿cuál es tu gracia? Yo le digo, bueno, yo tengo muchas gracias. Yo puedo bailar, puras cosas como básicas. Me dijo, bueno, baila. Me hicieron bailar y yo bailé bastante bien, te voy a decir. Me pegué un baile y luego me senté. Y la respuesta a tu pregunta, ¿qué es la creatividad básicamente es un momentum de inspiración basado en una fe de que tú puedes construir algo que es nuevo, que tú puedes dar una solución nueva, porque la premisa de que está todo hecho y que no hay nada que tú puedas aportar es lo que siempre te dicen desde que naces. O sea, a ti te dicen, mira, no hagáis ningún esfuerzo, anda y copia, anda y saca en internet una idea, dale tres cosas y te va a resultar.
Claro.
Pero para mí la creatividad es esa ingenua manera de enfrentarse a los problemas de tal manera que uno realmente siente que está haciendo algo nuevo. Y eso es un acto de coraje, de valentía. Es un acto de casi temerario de lanzarse y al vacío, y generalmente resulta. O sea, puede ser que tú te encuentres con un 70% de efectividad, pero cuando uno parte de la base que uno tiene el poder de diseñar algo nuevo y que uno se da permiso para hacerlo a pesar del prejuicio de que eso es imposible, para mí ese es un acto casi sobrenatural. Y yo lo tengo, sí. Yo siempre me he creído o he tenido la fe de que yo puedo diseñar algo nuevo y que cuando alguien me pregunta, como tú me preguntas, oye, tengo un problema, y yo me pongo al servicio de ese problema, me dice, fíjate que tenemos este problema, ¿cuál es tu opinión? Yo realmente parto de cero y en mi cabeza se concentra en decir, aquí yo tengo que, como Burton, poner toda mi ingenuidad, toda mi candidez, toda la bondad que uno pueda para diseñar algo distinto. Verlo desde, como dices tú, sí, desde fuera de la caja.
Pero también dijiste una palabra esencial, es permitir que la inspiración te llegue, es como abrir los canales, tú como, y hablas ahora también de la bondad, que también tiene que ver con ponerse de verdad al servicio de supuestamente ese problema que hay que resolver, o esa instancia en la cual hay que ser muy creativo. Me imagino, por ejemplo, cuando un artista está frente a un lienzo, el gran Claudio Bravo, ¿no? Y este lienzo en blanco, ¿Y qué creo, no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tal vez es más fácil, pero ¿qué quiero poner aquí? ¿Qué puedo plasmar que sea algo distinto, nuevo, realmente creativo? Y recuerdo en estas conversaciones con él, cuando tuve el privilegio de entrevistarlo en su casa de Agadir, al sur de Taurodán, en Marruecos, me dijo: Cecilia, mira, a mí me pasa una cosa que es tan especial, porque le pregunté sobre justamente el proceso creativo y cómo lograba hacer estas piezas tan únicas y tan perfectas, y me dijo: no me preguntes sobre eso, Cecilia, porque la verdad es que no puedo contestarte. Lo único que yo te tengo que decir es que cuando yo pinto, yo es como que estoy levitando y olvido si almorcé, si comí, si es de día, si es de noche. E incluso he llegado a dudar si soy yo quien pinta. Y esa frase tiene que ver con el hecho de decir, está tan conectado con su esencia, con su talento, que es uno como con la fuente, ¿no? Conectado con los dioses. El entusiasmo también viene justamente desde la raíz latina, en teos, en Dios. Y como cuando uno se logra conectar, pareciera ser que esa inspiración llega, ¿no? Ahora, me dijo otra cosa: no hay que sentarse a esperar que la inspiración llegue. Tú tienes que estar trabajando para que cuando te llegue te encuentre ocupado, ¿entiendes? Y lo puedas ejecutar. Entonces es una combinación entre ese trabajo acucioso o metódico, ¿no? Y por otro lado, el buscar esa conexión, ese ponerse al servicio de lo que habita en ti, que puede ser distinto, novedoso, para resolver el problema o para crear una pieza de arte, ¿no? Tú, que además no solo eres creativo desde el punto de vista comunicacional o como para resolver problemas, porque bueno, has escrito obras, películas, haces monólogo, tienen siempre además una nota de drama, de alto drama, mezclado con una dosis tan perfecta de humor, que es bien difícil determinar si tú eres dramaturgo o humorista, porque yo creo que el humorista debe ser además dramaturgo, o debe tener una dosis de drama en su ser muy profundo, ¿no? Lo hemos visto en esos payasos que se pintaban esta cara, pero que al final tienen una lágrima que les rueda por la mejilla. Pero es que además tienes una creatividad artística desde el punto de vista visual. Eres pintor. O sea, y manejas el color, manejas la luz. ¿Qué te pasa a ti cuando te pones frente a un lienzo en blanco, como me lo describió en su momento Claudio Bravo? ¿Cómo definirías tú ese momento, ese abismo al cual te tienes que lanzar?
Claro, bueno, yo no me voy a comparar con Claudio Bravo, porque no, además creo que hay una... No, pero hay una condición que es de la creatividad, porque haría una diferencia entre la creatividad artística y la creatividad general, que es la que todos aplicamos en nuestro trabajo. Sí. Y que tiene que ver con primero, como dices tú, que en cualquier caso uno tiene que estar entrenado, o sea, uno tiene que buscar un entrenamiento para que la creatividad se desarrolle mejor, porque uh-huh. la medida que uno sepa más su oficio, y la cultura tiene mucho que ver, o sea, yo creo que en cualquier caso el humanismo, o sea, el acercarse a la lectura, acercarse a la literatura, a la filosofía, uh-huh. en cualquier campo, o sea, si uno es enfermera o si uno es abogado, si uno es un jardinero, lo que sea, tiene que ser humanista, tiene que ser una todos debemos tener un aprecio por el conocimiento, y es una responsabilidad individual de estar siempre tratando de entender cómo funciona y de dónde vienen las cosas. Luego que uno ya tiene una buena base, que yo la he buscado siempre, y yo sé que tú también, lo que me pasa a mí en lo artístico es que tengo el atrevimiento de creer que sí puedo hacer algo. Yo no tengo el talento en todo, y no tengo un talento grande. Yo me acuerdo en el colegio, yo nunca fui el mejor en nada, siempre era bueno, pero no era, o sea, era bueno para jugar fútbol, pero no era Maradona, no era un mal alumno, pero era un alumno de la mitad ahí entre medio, pero había algo en mí que yo sí sentía que tenía que darme la oportunidad de hacer algo extraordinario dentro de mis condiciones.
Oye, entonces, si vamos, yo, por ejemplo, quiero que me cuentes eso, pero a la vuelta de comerciales. Acuérdate de lo que me acabas de decir, porque esto quiero que me lo desarrolle muy bien. ¿De qué te diste cuenta cuando estabas en el colegio, cuando te podías considerar un alumno de media? Así que vamos a hacer la primera pausa comercial, pero antes, por supuesto, les recuerdo a todos mis auditores que si usted tiene problemas de audición, pues acérquese a Audio Medical. Tiene que conocer esta magnífica marca porque tiene los mejores audífonos. Son especialistas en ellos. Y además, ellos te ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Tienen tecnología europea, los mejores diseños modernos y prácticos. Así que si tienes problemas de audición, conoce más de Audio Medical en audiomedical.cl. También les recuerdo que si aún no han descargado la aplicación de Falabella, háganlo ya, porque a través de esta aplicación podrán recibir grandes promociones y ofertas, como la que está actualmente vigente. Por compras mayores a 19.990, usted puede obtener el despacho completamente gratis en Región Metropolitana y en 24 horas. Hacemos una breve pausa y regresamos con Felipe Izquierdo.
Conoce Audio Medical y comunícate con tus seres queridos que por su pérdida de audición están aislados y no participan de la vida familiar. En Audio Medical ayudarán a que recuperen su audición con audífonos de máxima calidad y un servicio altamente personalizado. Además, conecta los audífonos directamente al televisor y celular. Agenda tu visita a nuestras sucursales en audiomedical.cl. La experiencia y el conocimiento son claves en el éxito de su juicio civil, penal, tributario, laboral y de familia. Iván Cifuentes, perito judicial, con 18 años de trayectoria y una capacidad probada en más de 2.000 causas, es la mejor alternativa para establecer las pruebas sólidas e irrefutables que su juicio requiere. Conozca el servicio de Iván Cifuentes, perito judicial inscrito en todas las cortes de apelaciones del país, en www.ivancifuentes.com.
Hola gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua que es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEE. Pide tu prueba gratis ahora. QualityWater.cl.
En los últimos 7 años, más de 15.000 estudiantes de la Universidad San Sebastián han realizado sus prácticas o internados profesionales en los distintos campos clínicos en convenio con la universidad. Actualmente, las sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt trabajan con una red nacional de más de 200 importantes campos clínicos públicos y privados para las 12 carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Generación T conoce el poder energético del mate.
Si venís con el caballo cansado, si estás que cortas winchas con esta pandemia ingrata y necesitas energía, calentate el agua, tomate un mate con yerba mate supremo y prepárate para cabalgar fuerte en lo que te propongas.
Fina selección de yerba mate para todos los gustos de Supremo. Suprema calidad en yerba mate.
En agricultura es Viva con Cecilia Boloco.
Ya estamos de regreso y estamos conversando junto a Felipe Izquierdo sobre la creatividad. Y tú me ibas a contar este descubrimiento o esta sensación que tú tenías cuando eras tan solo un estudiante en el colegio y no te destacabas en ningún ramo en particular, pero tú sí sentías algo en tu interior que te llevaba a pensar que podías hacer algo grandioso en algún aspecto. A ver, cuéntame y explícame un poquito más.
Bueno, de partida yo vivía el máximo tiempo del colegio lo viví en Osorno, que sí. Osorno es un hoyo, entonces es una ciudad que está hecha en un hoyo, no es una colina, es un valle, pero es un hoyo. O sea, un lugar
es
donde
precioso
llueve.
Osorno.
Sí, no,
me
sí,
fascina,
es bonito el
me
entorno,
fascina,
pero
verde todo.
Pero cuando tú vives ahí, lo primero que te das cuenta es que llueve mucho y que para conocer a alguien tienes que hacer esfuerzos titánicos, o sea, tienes que ir a buscarlo porque nadie sale a la calle en el tiempo que estaba yo.
Yeah.
Bueno, esto es un dato, pero ¿por qué te digo esto? Porque yo en el colegio, en algún momento me di cuenta, y no solamente en el colegio, sino en mi casa y en todo, que el grave problema de la creatividad o el grave problema de los proyectos que uno quiere hacer es el miedo al fracaso.
Sí.
Primero porque el mundo te castiga mucho cuando te va mal. Te dice y hay una coerción, es como una amenaza permanente de que no puedes fallar. O sea, si tú por ejemplo vas a pintar o vas a hacer algo artístico o un proyecto cualquiera, equivocarte es algo muy grave. Siempre te están diciendo no te vayas a equivocar. El miedo al ridículo, a exponerte de que esto te vaya pésimo. Bueno, no sé por qué, no tengo idea la respuesta, pero yo eso lo eliminé.
Yo también.
Yo no tengo miedo al ridículo ni al fracaso.
Yo.
Porque aprecio mucho el fracaso y aprecio mucho el ridículo. Yo no le tengo, no lo considero, o sea, lo peor que te puede pasar cuando tú das una idea o cuando tú emprendes un acto creativo, cualquier proyecto, lo peor que te puede pasar es que te vaya mal, que no
claro.
resulte. Nada más que eso.
Nada más
que
cual.
Eso. En cambio, si te llega a ir bien, si llegas a acertar y hacer algo que está más allá de los límites que tú mismo te has puesto, uh-huh. es tan grande lo que recibes de vuelta que vale la pena emprenderlo. Entonces, cuando yo asimilé eso, me dediqué a exponerme en todo campo de cosas. O sea, yo no era el mejor para correr, pero yo quería correr y quería ganar. Entonces yo decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que en el ímpetu de tratar de ganar llegue tercero, pero ya un tercer lugar para mí es una cosa increíble. Efectivamente uh-huh. yo llegaba segundo, a veces llegaba primero, pero yo tenía la desfachatez,
ese impulso,
la desfachatez
de
como Brereton, que no sé cómo se dice, de jugar de la nada, nadie sabía.
Brereton, creo que es.
Brereton, y que él esté jugando y que marque un gol, y de la nada apareció y lo pusieron en una cancha de fútbol, nada menos que en la selección chilena. Uh-huh. Y él, cuando, si tú te fijas, cuando marca el gol, mira al cielo.
Sí.
Y él está emocionado.
Y besa la camiseta. Ay.
Sí, entonces, ya, eso me pasó a mí siempre. Yo cuando empecé a dibujar, en artes plásticas, en el colegio, cuando tenía artes plásticas, y de repente yo quería ser el mejor pintor del mundo. Yo sabía que podía ser, que es probable que no lo fuera, pero en el ímpetu, en las ganas de serlo, llegaba a un lugar mucho mejor que el que yo, las expectativas que habían sobre mí.
Claro,
entonces yo fui dándome cuenta que si uno no se pone límite, y si la gente tuviera la libertad de que no es ningún pecado arriesgar, nosotros estaríamos siempre en un lugar mucho mejor del que estamos.
Completamente de acuerdo, pero yo creo que hay una condición más que se necesita, porque eso es para emprender, por lo general, en términos concretos, para una persona avanzar en su vida y conseguir sus grandes sueños, anhelos, en fin. Pero
sí.
Para la creatividad yo creo que hace falta otro elemento que tiene que ver con la curiosidad, porque yo, desde que te conozco, siempre te he escuchado tus anécdotas y tú siempre querías saber cómo funciona todo. Yo era muy igual, muy parecida. O sea, por ejemplo, se echaba a perder el tostador en mi casa. Yo me acuerdo, era chiquitita. Yo desarmaba el tostador y lo armaba y lo arreglaba, porque yo no me podía quedar tranquila, pero lo desarmaba para ver cómo funcionaba, qué era lo que se había roto, y lo lograba arreglar. Porque había una curiosidad de entender cómo funciona este tostador, fíjate tú. Entonces, yo creo que en ti siempre hubo también un alto índice de curiosidad. Me acuerdo cuando te metiste la pelotita en la oreja. ¿Por qué no cuentas la anécdota, por favor? Porque tú querías saber qué pasaba.
Pero eso no, Eso no es curiosidad, eso no es curiosidad, o sea, es curiosidad, pero curiosidad negativa.
No, pero es que es una anécdota muy divertida y fantástica, pero eso, tú estabas investigando el mundo, tú estabas investigando tu cuerpo, tú querías conocer, y en toda esa cosa ingenua del niño que no sabe que, bueno, cuenta.
Claro, lo que pasa es que, para que la gente sepa, yo tenía, no sé, he tenido 9 años, sí, que sé, yo estaba en la pieza con mi hermano, y había una bolsa con bolitas para jugar esto, a las bolitas. Entonces, pero había unas de acero chiquititas como de rodamiento. Sí. Mi hermano, que era inteligente, que siempre tuvo promedio 6,9, estaba al lado mío. Y yo, que con suerte pasaba con un 4, tenía estas bolitas en mi mano, y de repente veo este rodamiento. Y la pregunta que me hice, que es la pregunta que se hace un imbécil, porque no. Y yo me pregunté si este rodamiento, esta bolita, me cabía o no en el oído. Entonces, todo esto fue interno, yo no lo dije en voz alta, y no me preguntes por qué, cuánto me demoré, pero la bolita la puse en mi oreja y quedé completamente sordo de un oído. Y ahí empezó el drama, que yo le dije a mi hermano que estaba sordo, y me dijo: ¿por qué estáis sordo? No, que una bolita cayó en mi... ¿Y cómo que llegó la bolita así? Y le dije: no sé cómo llegó para acá, pero sácame la bolita. Y en 2 segundos me tenía con me tenía agarrado a las piernas y me azotaba contra el suelo para que me cayera la bolita. Bueno, al final llegué.
¿Cayó?
¿Ah?
¿Cayó la bolita? No, te llevaron al otorrino.
Terminé en urgencia, y el doctor, mientras me sacaba la bolita de la oreja con una pinza gigante, me preguntaba: ¿y cómo llegó esta bolita acá? Y yo le dije: mire, la verdad que voló. Y después mi hijo, fíjate cómo se repite la historia, mi hijo menor, que es, yo lo encuentro genial, el menor mío, Tomás, que estoy hijao.
Sí, pues.
Fíjate que Tomás se quejaba porque no podía respirar, en un momento algo pasó y lo llevaron al doctor, y tenía 2 piedras adentro de las narices.
Mentira.
Entonces le preguntaron: ¿y cómo llegaron esas piedras ahí? Dijo: no sé, un día estaba jugando y se me metieron las piedras. Entonces las historias se repiten. Y fíjate que Tomás.
Pero él,
Tomás
las dos narices. No.
Por y Tomás Dios. Vive desarmando cosas. Entonces, claro, primero uno investiga con uno mismo y después sale al resto. Pero es verdad lo que dices tú, que la curiosidad es fundamental.
La curiosidad. Y tengo una cita de un gran creativo, fíjate que era el de una agencia publicidad, Leo Burnett, ¿no? Que uno creador de una de las grandes agencias de publicidad. Y fíjate que él decía, a ver si lo encuentro, tengo por aquí la foto. La curiosidad sobre la vida en todos sus aspectos continúa siendo el secreto de las personas más creativas. Y tú hace un momento hablabas también de esa parte de humanizarte, de investigar, de aprender, de leer, de saber de literatura, de filosofía, es decir, de ir...
Darse permiso.
Sí, darse permiso para investigar, para avanzar, para crecer, para conocer más. Y ahí justamente radica, mientras más elementos tienes, mientras más información, más herramientas tienes para resolver luego los otros problemas que puedan surgir, pienso yo. Pero...
Y yo creo que en eso, además, la vida se empieza a poner mucho muy muy entretenida, porque
sí,
cuando tú ya tienes una buena base de conocimiento, de historia, de filosofía y todo. Por ejemplo, yo en lo que es el teatro, en lo que es poder crear una obra, si yo me siento ahora a escribir una obra sobre lo que ha sido la pandemia, con todo lo que he vivido, con lo que he tenido que estudiar en este año, qué sé yo, ya llevaba bastante más estudiado, estoy seguro que voy a hacer algo extraordinario, porque tengo más herramientas, tengo más cosas que tengo. Es como el lenguaje: mientras más palabras manejas, más rico es tu pensamiento, y mejor llegas a rincones más desconocidos.
Correcto.
Nuevos rincones.
Sí. Puedes expresarte de una manera mucho más acuciosa, perfecta, más acorde con lo que sientes. Pero fíjate que, sin lugar a dudas, creo que harías una maravillosa obra. ¿Por qué no te pones a escribir, Felipe? ¿En qué va tu libro? Porque yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, empezaste a escribir un libro. Yo tengo los primeros capítulos. Tengo también, y creo que lo tengo acá, fíjate. tengo, ¿tú te acuerdas todos esos correos que nos empezamos a escribir cuando yo estaba casada con Carlos y fue detenido él con arresto domiciliario, obviamente, y yo estaba con él? Y mi único nexo con el mundo exterior eras tú y este correo diario que nos enviábamos, ¿no es cierto? Estos mails diarios que nos enviábamos. ¿Qué testimonio más fantástico? Porque aquí había una mezcla de, fíjate, de graficar lo que cada uno vivía. Yo en mi circunstancia, con la situación compleja de Carlos, y tú en la tuya, muy compleja, mucho más compleja, con la experiencia que viviste junto a Felipito y su enfermedad. Y estaban esas dos realidades, ¿no es cierto?, y circunstancias, pero estaba nuestra amistad de por medio, y el además compartir tantos... el amor a la filosofía, por ejemplo, a los grandes pensadores, y entonces había en estos diálogos que se construían diariamente unos ejercicios literarios pero extraordinarios. Es que las cosas que escribimos, Felipe, yo no sé, una vez te dije que quería publicarlo y tú casi me mataste, me dijiste, ¿cómo se te ocurre? Pero es que yo encuentro que esto es un testimonio tan bonito. Mira, así que nada más que los títulos de arriba, o sea, el asunto, ¿no? Pero a ver si puedo leer alguno así, porque no, tú me vas a retar después. Pero es que es realmente muy bonito, pero tú también estabas escribiendo tu libro, y no sé qué pasó con eso. No puedo recriminarte, porque la verdad es que tú has hecho monólogos, obras, películas, así es que has estado creativamente muy productivo. Pero por Dios que sería bueno un libro tuyo, Felipe. ¿De qué escribirías tú si tuvieras que...? O sea, ese libro que empezaste era el vuelo de las almas. ¿Cómo? Era algo así. Algo así, ¿te acuerdas o no? ¿Qué es lo que era?
No,
te acuerdas?
No me acuerdo, pero escribí...
Lo voy a buscar.
Escribí hace... Este año traté de escribir algo con respecto a lo que me pasó a mí en el campo, en esta Narnia que me inventé, que en el fondo como que alguien entrara en un closet y saliera a un lugar paradisiaco en medio de una pandemia. Y el libro partía con una secta o un grupo de personas seleccionadas que llegaban a este lugar a través de un concurso, y que ellos consideraban que yo era una especie como de líder, como una especie de guía, estos guías así como... Y entonces todos estaban muy emocionados de haber llegado, llegaban con maletas, con mochilas, con qué sé yo, venían de, no podían saber cómo llegaron porque fueron vendados los ojos. Entonces llegaron a este lugar, se bajaron del bus, se fue el bus y quedaron aquí. Y en este lugar yo les doy una charla de bienvenida. Ellos están muy emocionados, se comentan entre ellos la emoción de encontrarse con el gurú, con quien ha hablado con ellos por Instagram, que han tenido toda una historia con él. Y yo empiezo a darle la charla de bienvenida, que dura como 10 horas la charla. Y durante la charla de bienvenida, ellos empiezan a sufrir el sometimiento de este gurú. Y empieza la comedia, que en el fondo es, no pueden ir al baño, hay un solo baño, ¿dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? Este gallo nos tiene aquí sometido. Entonces se produce toda una cosa como divertida. Oye, te quería leer una cosa que encontré en un libro que estoy leyendo, ¿ya?, que se llama Un Mundo Feliz.
Que se llama, ¿quién es el libro?
Oxley, ¿ya?, creo que está escrito en 1931. Entonces, hay una introducción... al texto después, cuando ya parte, pero esta introducción, hay frases notables o un párrafo notable que dice, que habla sobre los primitivos, sobre el salvaje, sobre la utopía. Entonces dice, no será trasladado a utopía hasta después de primera mano después de que hubiese tenido la oportunidad de adquirir algún conocimiento de primera mano acerca de la naturaleza de una sociedad compuesta de individuos que cooperan libremente, consagrados al logro de la cordura.
Mira, al logro de la cordura.
Claro, sí. Porque lo que plantea este autor en este es que en el mundo feliz, dice que el mundo feliz debería poseer una perfección artística. Uh-huh. Y si cabe emplear un término tan trascendente en relación con una obra de ficción filosófica, la cual en su forma actual, bueno, dice en el fondo que el problema del mundo de ese tiempo, piensa tú, de 1930 y tanto, era que el mundo se había vuelto loco. Entonces, que la utopía era encontrar la cordura. Y que este libro que habla de un mundo feliz tiene que ver con la perfección de esa sociedad a través de lo artístico, a través de la expresión, justamente lo que estamos conversando nosotros.
Y de trabajar en conjunto para salvarse de la locura, para encontrar
de
la cordura.
Claro,
de lo cooperativo. Claro. Bueno, yo creo de la locura es cíclica. Y estamos ahora inmersos en una cosa bastante similar, te voy a decir.
Es que a eso voy yo. Yo creo que por eso es bueno de repente cuando uno encuentra estos libros, que no sé si los encuentra o los libros lo andan buscando a uno.
Sí.
Pero... porque yo no sé por qué llegó este libro a mí, fíjate que estaba aquí, en este lugar.
¿Dónde estás, Felipe?
Estoy al lado de mi pieza, en un lugar donde se supone que uno... una terraza, y encontré cuadernos de mi hija, de la Valentina, que hoy día es independiente y todo, y mira por favor cómo escribe ella, el orden para escribir.
Uy, su letra, igual que Máximo. ¡Qué perfección!
Mira,
y en
favor.
una hoja sin líneas.
No, o sea, es todo el cuaderno lleno de mapas, de... Bueno, y ella tiene estos libros porque ella estudió literatura, y este es uno de los libros que está acá, que es de ella.
Mira.
Y entonces, que es un francés, este autor, y es de principios del siglo pasado, y fíjate que entonces tú te das cuenta que el mundo siempre ha estado loco. Si nosotros lo que hemos tratado de hacer durante toda la historia universal es tratar de buscar la cordura. Tratamos de hacernos los cuerdos, de hacernos los normales. Pero la tendencia humana es la locura absoluta, es la demencia, es el salvajismo. Entonces, cuando uno busca la creatividad o busca esta idea de convivir en el bien, uno tiene que esforzarse, esto no es gratis. Uno tiene que hacer esfuerzo, porque nuestra naturaleza, lamentablemente, parece que es la demencia. Nosotros, en plena libertad, como dice Hobbes, nos matamos. No tenemos, somos los únicos mamíferos que somos capaces de matarnos por tratar de conseguir algo.
Yo voy a volver contigo para que sigamos ahondando en ese tema, porque se nos pone interesante, pero tenemos que hacer una segunda pausa comercial. Y yo quiero volver a recordarle a mis queridos auditores que si aún no han descargado la aplicación de Falabella, lo hagan ahora en este intermedio que tenemos, porque realmente es muy útil. Podrán recibir grandes ofertas y promociones. Y les vuelvo a repetir esta muy importante promoción, que por compras sobre 19.990 puedes tener despacho gratis en Región Metropolitana y en tan solo 24 horas. Así es que aprovecha esta gran promoción. Ya lo sabes, en falabella.com. Hacemos una pausa y regresamos con Felipe Izquierdo.
¿Problemas de audición? Audio Medical tiene la solución. Líder en distribución y venta de audífonos que te permitirán recuperar la comunicación con tu entorno. Cuida tus oídos. Estudios médicos confirman que la pérdida auditiva está asociada a trastornos de memoria. Te esperamos en nuestras sucursales de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Agenda tu visita en audiomedical.cl.
En agricultura, me pongo de pie.
Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Vino 120, descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Cari Medel fue protagonista de una anécdota picante en Italia. El ex UC tuvo una conversación muy subida de tono con una periodista italiana. Todo empezó cuando la muchacha del canal oficial del club, del Inter, le preguntó cuál era su canción favorita. Y Gary, como siempre, le dijo, quítate la ropa. La periodista se ruborizó, aunque ese era el título de la canción preferida del chileno. Lo malo fue que cuando explicó por qué había elegido esa pieza, se enredó entero. me recuerda a mi novia, al hecho de verla desnuda porque es muy hermosa, por eso me gusta, señaló el futbolista. La muchacha no hallaba qué hacer. Al final, optó por cambiar rápidamente de tema.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmatch. Y Vino 120. Descorcha un 120 y compartamos de verdad.
Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
Los que preferimos 120 sabemos que el mejor vino no es el que está escondido en el estante. Es ese que destaca en el centro de la mesa. Ese que nos reúne y nos recuerda lo mucho que disfrutamos compartiendo juntos como 120 Reserva Especial. Un vino genuino, honesto y de calidad que hace más de 50 años nos invita a brindar por lo que más importa. Vino 120. Compartamos de verdad.
En Agricultura es Viva con Cecilia Bolocco.
Estamos de regreso y Felipe me acaba de decir que el mundo está loco, siempre ha estado loco, que es el único ser vivo capaz de matar al otro por
cualquier cosa, por necesidades inventadas, por sobrevivir.
Como respuesta a un conflicto, la guerra, ¿no?
Claro. No, lo que pasa, no más que eso es que lo que dice Hobbes es que ahora Hobbes puede estar equivocado, pero lo que dice él es que el hombre en plena libertad se mata, a diferencia del animal, del mamífero, digamos.
Que lo hace para alimentarse.
Claro, y por eso nosotros creamos las normas, y nosotros creamos las normas para poder funcionar. Pero, bueno, es una teoría, no quiere decir que sea... Sí,
no,
pero
lo que sí pasa con nosotros, yo creo que hay un elemento que tiene que ver con nuestras emociones que no hemos aprendido o no hemos querido aprender a controlarlas, porque las emociones sí se pueden controlar y se controlan desde el momento que uno aprende a controlar los pensamientos, ¿no? A controlar esta mente que muchas veces te atormenta y te hace pensar que estás frente, por ejemplo, a tu peor enemigo porque te habló alguien mal o porque te empujó sin querer o porque, y entonces cómo reaccionas de manera brusca, ¿no? Emotivamente dañado porque esta persona supuestamente tú lo calificas como que te insultó, te dañó, te quiso herir, ¿eh? Y tu emoción es de, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces reacciono de una manera muchas veces inapropiada. Y esto es
eso tiene que ver con el prejuicio. Uh-huh. Y con la esquizofrenia, pero el prejuicio en términos en estado natural. Todos somos prejuiciosos y tratamos de definir lo que vemos anticipadamente sin darle la oportunidad a que sea algo distinto a lo que nosotros nos imaginamos. Muchas veces, como dices tú, un gesto o el no gesto, cuando alguien no te saluda, tú dices, esta persona, ¿por qué no me saludó? Claro. ¿Por qué me odia? Y todo eso va generando y va anidando en mucha gente resentimiento, malas ideas sobre los demás. Y eso tiene que ver con lo que dices tú, que el control de las emociones.
Exacto.
En teatro se dice que el peor enemigo de un actor,
¿sí?,
es el prejuicio.
Claro, claro. Y es para todos, el prejuicio es lo peor. Y ese prejuicio nace porque, claro, desde pequeños probablemente nos enseñaron a desconfiar, ¿no? A desconfiar del otro, a pesar de que el otro sea probablemente un gran amigo en un futuro, ¿no? Sí. Cuidado, no hables con extraños. Cuidado, no aceptes nada de alguien que no conoces. Cuidado, no. Cuidado a todo lo que te rodea. Y finalmente eso hace que en ti se anide este sentimiento de que vivir es muy peligroso y de que estás en constante peligro, ¿no? Que la vida es un desafío muy, muy tremendo y muy, muy dramático porque pareciera ser que están todos en contra tuya. Es más, incluso pareciera ser que a nosotros nos enseñan cuando chicos a no creer en nosotros, porque, por Dios, es que tú no sabes, es que te va a costar, es que no puedes, es que, en fin, no eres bueno para cantar, no eres bueno para esto. Me están poniendo la música, no me digas que se acabó el programa.
se acabó.
Sí, pero yo creo que se nos acabó, Dios mío, sí se nos acabó. Oye, Felipe, qué vergüenza, terminé hablando yo, pero bueno, yo creo que podríamos hablar del prejuicio del próximo programa, ¿te parece? O de la sí. falta de eso, de confianza en el otro.
No, y todas estas cosas que nos inventamos, que es la envidia, los complejos propios nuestros, pero yo creo que lo más bonito de este programa ha sido tu el tema de la creatividad y la libertad que todos nos podemos dar para errar y para probar en la vida sin tanto prejuicio con uno mismo, que uno tiene que hacer las cosas que cree que tiene que hacer.
Exacto, este es un espacio para compartir y para abrirse. Fíjate que aquí nosotros no tenemos nunca nada pautado para este programa, porque es un diálogo entre amigos, como tiene que ser, un diálogo siempre desde el corazón. Así que gracias por acompañarme, Felipe. Espero hablar contigo antes del próximo miércoles.
Y como siempre, y mejor que nunca, estás más estupenda que nunca. Estás con un look impresionante y estás brillante, porque te encuentro que estás muy lúcida. Estás increíble. ¿Verdad? Sí,
te agradezco, Felipe, te agradezco, porque estoy un poquito cansada desde el regreso de este viaje para ponerme al día con tantas cosas, pero bueno, gracias nuevamente por acompañarme, ojalá que hablemos pronto, y a todos mis auditores, gracias por estar como siempre junto a nosotros a través de Agricultura. Los dejo ahora en continuación junto a El Faro y Economía, el programa que lo pondrá al día con todo lo que usted necesita saber en estos temas. Así es que nos despedimos y los encuentro nuevamente aquí a las 7 de la tarde en Agricultura. Un beso grande para todos. Gracias.
En Agricultura fue Viva con Cecilia Boloco, una presentación de Audio Medical, al cuidado de tu audición, y compra en falabella.com. El despacho es gratis en Región Metropolitana. Producción, Camila Fierro y Camila González.